Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:07 de la tarde. Continuamos en COPE Más en el 93.4 de FM. Vamos a ir con el balance de policías en un fin de semana en el que todavía se ha mantenido el buen tiempo y en el que todavía había alguna fiesta en Liza, como por ejemplo en Villava. Tenemos que irnos primero, como siempre, a la Policía Municipal, luego iremos a Policía Foral y después acabaremos con Guardia Civil. Hoy la Policía Municipal anunciaba que había atendido 13 accidentes de tráfico y además había realizado un total de 1.750 pruebas de alcoholemia este fin de semana, de las cuales 19 fueron positivas. Tenemos ya a Fernando Domeño, él es portavoz de Policía Municipal. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fermín.
Hablaba que todavía manteníamos el buen tiempo y todavía, bueno, había alguna fiesta, como por ejemplo la comarca de Pamplona, como en Villava. No sé si se ha notado que todavía había ambiente festivo y que todavía había buena temperatura.
Sí, la verdad es que, como decíamos el pasado lunes, cada vez tenemos más actuaciones, ya también entre semana. Este fin de semana ha sido 347. Y bueno, pues lo que decías, en Villava eran fiestas y se ha notado un poquitín en las pruebas de etilometría en el control que se montó en la avenida Villava. Te comento porque si hubo un conductor que vio que estaba el control, un conductor de 21 años, intentó darse a la fuga al ver el control, fue localizado y pues en vez de realizar la prueba y que fuese denunciado por dar positivo en alcohol, al final fue denunciado por dar positivo en alcohol, por dar positivo en drogas, retirado el vehículo porque estacionó en un reservado para discapacitados, denunciado por circular de forma temeraria y también denunciado por no obedecer las indicaciones de los agentes. Vale. Ya ves que además de tener la mala cabeza de coger el coche después de haber bebido, pues luego tuvo la mala idea de intentar escaparse de la policía.
No, es que no tuvo una idea buena en todo el...
Nada, la iguala que tuvo es la dice un poco de a pasárselo bien a fiestas, pero luego a partir de ahí
todo no,
sí, no acertó, no.
Bueno, 13 accidentes habéis atendido este fin de semana.
Sí, 13 accidentes con 3 personas heridas de carácter leve. Dos de ellos estaban implicados vehículos de movilidad personal. Cada vez tenemos más accidentes con esos vehículos y sí aconsejamos desde aquí, aparte de tener un poquito más de cuidado, que los propietarios, los que van a llevarlo, que saquen un seguro. No viene mal, aparte de que si tú tienes un accidente con un vehículo y atropellas a una persona, pues bueno, tienes ahí el seguro y se hará cargo de todos los gastos. Si no es así, vas a tener que pagarlo tú. Y si tienes un accidente porque te golpean a ti, pues bueno, tienes un seguro que se hará cargo de todas las gestiones y no tendrán que molestarte. Por eso cada vez hay más vehículos y aconsejamos a todos los titulares pues que saquen un seguro para poder circular.
Bueno. Fernando, ¿destacarías algo más de este fin de semana, además de esto que nos acabas de comentar, el seguro para el patín eléctrico y de ese conductor?
Sí.
Sé cómo llamarlo.
Imprudente, ¿no?
Lo dejamos así. Vamos a dejarlo
en imprudente, eso es. Pues que se han detenido a 7 personas acusadas de diversos delitos. Te los resumo, 2 por tener órdenes de búsqueda y detención, 1 por resistencia y desobediencia a los agentes, 1 por un delito de hurto, 1 por quebrantamiento de medida cautelar, 1 por malos tratos en el ámbito familiar y tenemos el último, un delito por robo con violencia. Fue detenido en la Plaza del Castillo después de robar a una persona tirándole del cuello, le robó la cadena y la medalla, huyó hacia la Plaza del Castillo, amenazó a uno que le seguía con un arma blanca. El policía municipal lo detuvo dentro del parking de la Plaza del Castillo y ayer fue pasado a disposición judicial y su señoría pues ordenó el ingreso en prisión. Después de lo que hizo, pues en este caso ya está en prisión y por lo menos tendremos una temporada que no hará el mal.
Bueno, confiemos en que luego no reincida, que ponemos que
eso es,
que
a ver si se rehabilita. Pues en principio es para eso, vaya.
Bueno, pues Fernando Domeño, que muchísimas gracias por toda la labor que realizáis desde Policía Municipal.
Gracias a vosotros.
Nos vamos ahora hasta Policía Foral este fin de semana. Tenían a 24 personas imputadas y también unos cuantos accidentes, ¿eh? Un total de 30 accidentes atendidos. Ignacio, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fabi? Buenas tardes.
También un fin de semana ajetreado para vosotros.
Pues ha sido un fin de semana ajetreado, sí señor. Como bien dices, se han detenido e imputado a 24 personas, 17 de ellos eran por delitos contra la seguridad ciudadana, 6 por delitos contra el patrimonio, 2 en Tudela, en Artica, en Corella, en Cintruénigo y en Pamplona, 5 más por delitos contra las personas, 4 en Pamplona, de ellos 2 imputados por tenencia de armas blancas en zona de ocio, donde además se han decomisado también varias navajas y un puño americano. Y uno más también en Carcastillo por delito contra las personas. 4 detenidos por delitos de violencia de género y malos tratos. Y finalmente 2 por tráfico de drogas a menor escala también en Pamplona. En cuanto al tráfico, como dice, se realizaban 7 imputaciones. 5 lo eran por superar las tasas de alcoholemia permitidas en Estella, Villava, Olasti y Miranda de Arga. Y se imputaba también al conductor de Miranda de Arga un delito de amenazas y otro de atentado y desobediencia. Y uno más por circular en motocicleta a 180 kilómetros por hora en una zona limitada a 90.
Vaya, al
Y el
doble.
último, el doble, sí señor. Y el último por haber conducido, habiendo perdido todos los puntos del carné, pérdida de vigencia y no haber realizado el curso de recuperación. Y como dices también, reseñar que las carreteras dejaban este fin de semana un saldo de 30 accidentes viales, con 2 heridos leves, siendo la vía de mayor siniestralidad la Nacional 121, con 6 siniestros atendidos.
Bueno, pues como siempre, que es inevitable, da la sensación de que es inevitable, ¿verdad? Que este goteo vaya incluso aumentando cada fin de semana, pero por lo menos ahí estáis para, bueno, pues,
Minimizar,
para
sí.
minimizarlo por lo menos y nosotros aquí para contarlo. Muchísimas
Eso
gracias,
es.
Ignacio,
Gracias a
por toda la
vosotros.
labor que realizáis también.
Muchas gracias a vosotros, sí.
Y
Buenas
ahora nos
tardes.
vamos hasta Guardia Civil. Saludamos ya a Javier. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Vemos que Policía Municipal y Policía Foral ha tenido trabajo y mucho este fin de semana. ¿Vosotros en Guardia Civil? Javier, digo, el balance desde Guardia Civil.
Sí, Fermín, nosotros por nuestra parte, la verdad que también ha sido un fin de semana con bastante trabajo en materia de seguridad ciudadana. Se han realizado hasta un total de 16 detenciones e investigaciones y como siempre, o por desgracia, se destacan los casos de violencia de género, con 3 actuaciones en distintas localidades de Navarra. También se han tramitado diligencias por violencia doméstica, daños, coacciones y otros delitos contra el patrimonio. Aunque la cifra global es algo inferior a otros fines de semana, seguimos muy pendientes de este tipo de actuaciones.
En cuanto a seguridad vial, Javier.
Pues aquí tenemos que hablar, Fermín, varias incidencias. Por un lado, el caso del conductor este interceptado ayer en la tarde en la A68 cerca de Tudela, que tras varias llamadas de los usuarios de la vía, llamando al 112, alertaron de su conducción irregular, ya te digo, fue localizado y se comprobó que cuadriplicaba la tasa de alcoholemia permitida, alcanzando cerca de 1,20. El vehículo ya te digo, quedó inmovilizado, el conductor fue investigado por un delito contra la seguridad vial. Y también, por otro lado, el de la NA128, en el término municipal de Tafalla, donde un turismo se salió de la vía tras una maniobra de adelantamiento. En el vehículo viajaba un menor de 17 años que fue herido de gravedad y evacuado en helicóptero al Hospital Universitario de Navarra. Y su conductor, ya te digo, sufrió lesiones leves y trasladado también al centro de salud.
Bueno, esperemos que se recupere ese menor de 17 años. Un fin de semana con actuaciones muy variadas, como nos cuentas, Javier. ¿Qué mensaje quieres trasladar desde Guardia Civil hoy a los oyentes?
Pues sí, Fermín, ya te digo, siempre desde Guardia Civil insistimos en dos cosas. La primera en materia de seguridad vial, el no consumir alcohol y ni drogas antes de ponerse al volante. Respetar siempre los límites de velocidad y extremar la precaución en adelantamiento. La seguridad en la carretera siempre depende en gran medida de la responsabilidad individual. Y siempre, la segunda, en cuanto a seguridad ciudadana, animamos siempre a denunciar cualquier situación de violencia o delito que se observe. La colaboración ciudadana, como digo, en los casos de tráfico, la detención de conductas peligrosas en carretera, es fundamental para que podamos actuar con rapidez y eficacia.
Bueno, pues Javier, como siempre, también muchísimas gracias a vosotros por toda la labor que realizáis y siempre destacamos esto, siempre destacáis también vosotros esto, ¿verdad? La colaboración ciudadana es fundamental. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Fermín.
Son muchos los navarros que donan sangre. ¿Tú te lo has planteado? tú quieres salvar vidas, quieres hacer un acto solidario, plantéatelo, piénsatelo. Es muy sencillo, además, es muy fácil, ¿eh? Solo hay que pedir cita o información en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque salvar vidas está en tu mano, porque donar sangre, donar vida, está en tu mano con Adona.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Pamplona organiza visitas guiadas en castellano y en euskera a la exposición del Privilegio de la Unión a Vida de Paz et Concordia para los fines de semana de octubre y noviembre. Las inscripciones para visitar la muestra en Civivox Condestable se realizan en el teléfono 010. El Bosquecillo acoge entre las 6 y las 8 de esta tarde la segunda sesión del Festival de Arte y Cultura Urbana Atrapa 2. Participan DJ Bodin, el rap de Arepas y Venus y los bailarines de danza urbana Taupadak Studio. Además hay una exhibición de graffiti y un taller gratuito de parkour. El sábado a la 1 y media de la tarde en el Paseo de Sarasate más de 100 bailarines interpretan el flash mob de Escuelas y Compañías Danza Urbana de Navarra. Y este sábado la banda de música La Pamplonesa ofrecerá un concierto en la plaza de Félix Huarte en el barrio de Iturrama dentro del ciclo Bermuteando. La cita tendrá lugar a las 12 y cuarto e incluye un programa de música popular bajo la dirección de Jesús Garisoain.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
El viernes UPN anunciaba que la formación regionalista va a llevar a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra la documentación relativa a unos contratos sobre las obras de construcción y urbanización en el Parque Sendaviva. UPN considera que han sido fraccionados de manera injustificada y que fueron adjudicados por parte de la sociedad pública NICDO a una misma empresa que a su vez realizó una reforma en la sede del PSN unos meses antes. Este es el motivo por el cual UPN va a llevar a esta Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra esta documentación. Nos lo va a explicar Juan Luis Sánchez de Muniain, él es parlamentario de la formación regionalista de UPN. Juan Luis Sánchez de Muniain, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La verdad es que da la sensación, después de todo lo que estamos viendo, que puede haber algo detrás de este fraccionamiento de estos contratos y por eso os lanzáis, ¿no?, a llevar por lo menos la documentación a esta oficina.
Sí, claro, porque cuando realmente se produce un fraccionamiento, es decir, a realizar un contrato, en este caso en cuatro contratos, dividido en cuatro contratos, es presumible que se haga con un fin fraudulento, es decir, con la finalidad de evitar que se haga un concurso abierto para todas las constructoras. ¿Por qué? Porque la ley dice que se puede evitar ese concurso abierto si no se supera la cifra de 200.000 euros por contrato. ¿Qué ha pasado? Que aquí, por ejemplo, en dos de los cuatro contratos, uh-huh, el precio por el que lo han sacado es de 199.999 euros. Un euro menos de lo permitido por la ley. Y uno es, por ejemplo, construir un edificio de acceso y el otro la urbanización de acceso. Es decir, como si la construcción fuera una cosa y la acera que lo rodea fuera otra diferente. Y todos los cuatro contratos a la misma empresa. Con lo cual, no son tan diferentes si los puede hacer una misma empresa. Y los cuatro contratos en el mismo sitio, en el mismo ámbito, en el Parque de Sendaviva. Es decir, que en realidad lo que prácticamente se esconde en esta práctica es que hay un contrato dividido en cuatro para evitar así tener que abrirlo a la concurrencia de todas las constructoras. Si además coincide que esta constructora ha hecho otro tipo de obras para particulares o para gente relacionada con el Partido Socialista, bueno, pues eso no tenemos la evidencia de la conexión, pero cuando menos habrá que investigarlo.
Claro. Luego, finalmente, puede o no haber alguna irregularidad, ¿verdad?, o algún delito o no, pero da la sensación de que muy muy ético, muy limpio no es, ¿no?
No, limpio no, en principio no parece, pues porque es una división artificial, una división forzada. Y si además esta división se hace de manera consciente, es decir, si se hace a sabiendas de que no se puede hacer, porque quiero evitar, pues, hacerlo, evitar la libre concurrencia o la igualdad de oportunidades, lógicamente, pues ahí sí que hay un fin, una finalidad que se escapa de toda legalidad. Claro, y por eso yo creo que es la Oficina de Corrupción, la Anticorrupción, quien tiene que confirmar eso. Y además lo tiene que hacer porque hay un artículo de la propia ley que regula la oficina donde se dice que en el caso de que un representante público, en este caso un parlamentario, como es el caso, tenga conocimiento de una información que pueda ser susceptible de algún posible fraude o alguna posible ilegalidad, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento inmediatamente de la Oficina de Buenas Prácticas de Anticorrupción.
Claro. Juan Luis, estamos viendo Velate, todo lo que hay alrededor de Velate, que está siendo investigado. De momento veremos luego cómo termina. Habéis denunciado este caso de Senda Viva. ¿Puede haber otros? ¿Estáis mirando otros contratos?
Bueno, la verdad es que ya empieza a sorprender que, digamos, que haya varios focos de posibles ilegalidades e irregularidades en la contratación de obra pública. En este caso, pues, en el entorno de Nigdo y Senda Viva, Departamento de Cultura, otros en Cohesión Territorial, otros en Vivienda, como es el caso de Nasubinsa y las promociones de vivienda, y la verdad es que todos ellos tienen un denominador común, unas irregularidades, unas ilegalidades o vulneraciones de ley en el procedimiento y luego por detrás, en el caso, por ejemplo, tanto de Velate como de Nasubinsa, de las viviendas de Repagaina, pues resulta que aparece una empresa que es Servinavar ligada a la trama corrupta. Aquí es otra empresa que en principio no tiene ninguna indicación de que haya cometido ningún acto fuera de la ley, pero en cualquier caso estas sospechas de fraude en el fraccionamiento pues cuando menos requiere que sean analizadas y confirmadas y en ese caso pues veremos a ver qué consecuencias tiene.
Bueno, pues veremos qué dice la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra y efectivamente como cuenta Juan Luis Sánchez de Muñoz, qué consecuencias puede tener. Juan Luis, parlamentario de UPN, estaremos pendientes de cómo acaba todo esto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de los taxis. ¿Quién no ha necesitado coger un taxi en alguna ocasión? ¿Quién no ha tenido algún problema también, es verdad, a la hora de solicitar un taxi? Sobre todo, pues quizás por las noches, ¿no? Del fin de semana o en horarios, alguna tarde o algún fin de semana con especiales actos en Pamplona. Pues es complicado en muchas ocasiones solicitar un taxi y que llegue en tiempo. Digo que el problema es complicado, no es sencillo, porque hay que escuchar también a la otra parte y decir que evidentemente el servicio del fin de semana pues no es el mismo que el del lunes por la mañana o el martes por la tarde, ¿no? Desde la Asociación de Consumidores IRACHE han analizado un poquito esta situación del taxi y consideran que es necesario seguir avanzando en la mejora de la accesibilidad del taxi. Propone varias fórmulas y analiza un poquito cuáles son los principales problemas, ¿no? que puede haber. Para ello hablamos con Susana Ariz, desde Consumidores IRACHE. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es un tema, es un problema delicado porque evidentemente tiene muchas aristas, Pero vosotros veis un posible campo de acción, ¿no?
Así es. Sobre todo hay especialmente accesibilidad en la comarca de Pamplona. ¿Se está haciendo algo? Sí. Se han estado adoptando medidas para flexibilizar la contratación de conductores asalariados y para mejorar la accesibilidad universal. Pero hay que avanzar más, que es un poco lo que comentabas. Las paradas atendidas, que tanto se oye hablar, pues es que hay dificultad para encontrar taxis en paradas dispuestas a tal fin. Se están produciendo en diferentes horas y localizaciones estas dificultades, y lo sabemos todos. Cabe recordar que, según la ordenanza reguladora, las paradas deben estar debidamente atendidas. Eso sí, sin embargo, algunas personas acuden a ellas y, al encontrarse atendidas, pues se ven obligados a llamar por teléfono para que acuda a un taxi, a realizar el servicio, con el perjuicio que supone, porque si tienes prisa, pues todo es más lento. En vez de ser rápido, ágil, que es un poco lo que se busca en un taxi. Un autobús es más lento, normalmente, tiene menos coste, pero al final hay que hacer unas paradas, etcétera. En cambio, un taxi se entiende que es mucho más ágil, que es un poco lo que está buscando el ciudadano. Y sobre todo ciudadanos también de edad avanzada, que a lo mejor para hospitales, etcétera, necesitan mucho ese taxi. Luego, como decías, sin servicio en noches de fin de semana. Esto es la siguiente. Hay ciudadanos que te lo dejan claro. Hay tramos de horarios de alta demanda en la que coger un taxi es muy complicado. Noches de fin de semana o primeras horas de la mañana. Hay ciudadanos que te dicen que han tardado media hora o una hora para conseguir un vehículo. Y hay otros que dicen, mira, a base de llamadas, pero llega un momento en que ni con la centralita ni nada. Me he tenido que buscar la vida yo por mi cuenta, porque el taxi no venía. Hay que optimizar el servicio, es un poco lo que hablamos. Sería bueno asegurar la presencia de taxis en las paradas en todo momento. Esto nos gustaría tener a todos y poder bajar abajo y encontrarte el taxi y cogerlo en el momento. Porque realmente, bueno, pues en ese momento puede existir demanda y necesidad, que es lo que hablamos. También es verdad que hay que ver otros servicios que tienen en este momento los taxis. O sea, al final, la flota de taxis en ocasiones cumple servicios pues para centros escolares, localidades de menor tamaño, centros de transporte como aeropuerto, estación del tren, o incluso servicios a empresas con necesidad de movilidad. Lo que hace que pues, disminuye el número de vehículos disponibles de forma efectiva para el resto de la población, que es un poco lo que decías, que las cosas no son ni blanco ni negro, pero que fallan también. Y que también a lo mejor puede haber más aproximación del coste o tiempo de espera, pues también puede ser, que nos puedan contar un poco qué va a costar realmente el servicio, cuánto tiempo de espera tenemos que realizar para que venga ese taxi. Bueno, pues esto es de otros servicios de movilidad que funcionan así, y es muy cómodo para el ciudadano, y es una manera de informar al consumidor, al ciudadano que necesita ese taxi. Entonces, bueno, vamos a ver si entre todos esto mejora, avanza, y aunque haya en este momento avanzado algo, lo tenemos claro, la contratación de conductores asalariados, porque está claro que tienen más, realmente esto sigue fallando. Entonces creemos que esa accesibilidad, sobre todo en la comarca de Pamplona, tiene que avanzar y tiene que mejorar, porque el ciudadano lo está pidiendo. Y pide ante todo que el precio sea lo más justo posible, pero sobre todo más que el precio, está valorando mucho el que sea atendido rápido, urgente, que cuando tenga esa necesidad lo pueda encontrar fácil y que además sea algo ágil, porque es que si no, pues lo que hablábamos, si no, pues coges el coche del amigo, del conocido,
si no se buscarán otras alternativas.
Y así es, autobuses, no etcétera.
Claro.
Y el taxi es una más de todas las que tenemos hoy en día en Pamplona, en la comarca, y se cree que tiene que ir mejorando para que el ciudadano tenga esa tranquilidad de decir, yo llamo a un taxi y me viene en 3-4 minutos, o me avisa la hora exacta en la que va a venir para que yo me saque las cuentas si me puede compensar o no coger ese taxi porque tengo una urgencia o porque aviso con un poco más de antelación y con eso no tengo ningún problema en que me vengan al domicilio y me resulta cómodo.
Bueno, y pronto ya van llegando luego fechas también complicadas,
señaladas.
Que la Navidad está a la vuelta de la esquina y ya sabemos cómo se pone otra vez todo con cenas de empresa y demás. Susana...
Hombre, y como decías, Fermín, al final hay que tener claro, hay momentos determinados en los que sabemos que va a haber mucha aglomeración.
Y hay que tener un poquito de paciencia.
Tanto en los trenes, tanto en el aeropuerto, tanto en una actuación determinada en el Navarra Arenas, etcétera.
Hay que tener paciencia, pero es verdad que hay que actuar.
Hay que actuar.
Susana Arizkun, desde la Asociación de Navarra Consumidores y Leche. Gracias. Un lunes más. Un fuerte abrazo.
De nada. Hasta luego, Fermín.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos si podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La Semana del Producto Local cumple su décima edición. Desde hoy hasta el 12 de octubre podremos vivir esta Semana del Producto Local en la Plaza del Castillo, aquí en Pamplona, gracias a la organización de Intia Reno Gourmet y a la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona. Es uno de los grandes escaparates, sin duda ninguna, para el producto local, para los alimentos y los productos de calidad y de cercanía de nuestra comunidad foral. Mostrarán su producto más de medio o cerca de medio centenar de productores y realizarán esa venta directa al consumidor. Como digo, ya 10 años lleva esta Semana del Producto Local, esta Feria del Producto Local aquí en Pamplona. Por cierto, vamos a poder disfrutar de muchas actividades. Vamos a conocer alguna de ellas. Vamos a conocer un poquito más sobre esta Semana del Producto Local con Ana Irurita. Ella es técnica de la cadena de valor de Intia Reino Gourmet. Ana Irurita, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
10 años ya de esta Semana del Producto Local. ¿Cada año con más fuerza?
Bueno, cada año la hacemos con más ilusión. Y bueno, y cada año intentando adaptarnos a cada momento, a cada situación, a lo que pide la ciudad. Todo lo que realizan nuestros productores y productoras al público de Pamplona. Este año no es puente, generalmente siempre se hace coincidiendo con el Día del Pilar, que suele ser puente, y entonces, bueno, pues era un mercado al que se acercaban, personas de Pamplona y de otros lugares porque venían a visitarnos, ¿no? En esta ocasión, bueno, no hay puente, bien, así que pues seremos los navarricos y las navarricas los que nos acerquemos en estos días a la Plaza del Castillo, porque lo que es la feria empezaría el jueves. Pero ya desde hoy hay un montón de actividades que los que nos escuchen pues se podrían sumar si quisiera.
Ya es una fecha institucionalizada, ya es una fecha fija, ya es una fecha referente.
Sí, al final hay que poner una fecha en el calendario, porque ya sabemos cómo son las agendas de todos, ¿no? Y lo mismo pasa pues con las ciudades y con los productores, además es una fecha muy buena, y entonces, bueno, pues es una fecha referente y la utilizamos año tras año.
También para los productores navarros se van sumando cada vez más, apuestan por esta feria.
Bueno, hay el número de stands que se repiten es muy alto, porque al final el espacio es limitado. Pero sí, se van sumando, hay renovaciones, hay caras nuevas, productos nuevos, pues lo que suele ser habitual.
¿De qué vamos a poder disfrutar esta semana? Porque han dicho que la feria comienza el jueves, pero ya tenemos actos desde hoy.
Sí, bueno, de forma paralela a la feria se celebran catas que ya prácticamente están todas llenas en el Hotel Tres Reyes de diferentes productos. Hoy empezamos con queso de Idiazábal, pero mañana, por ejemplo, hay una cata de pacharán, de la IGP Pacharán Navarro, muy interesante, que todavía queda alguna plaza. Si alguien está interesado, bueno, pues en semanadeproductolocal.com, ahí se puede inscribir, son gratuitas. Entonces, bueno, son unas catas que lo que buscamos es acercar los productos y las figuras de calidad al público. Claro. Y luego, por otro lado, en el Condestable, es el quinto año que hacemos el ciclo de cine y gastronomía, la entrada es gratuita y hoy arrancamos con una película gastronómica, que es una película documental que se llama Buddha Jumps Over the Wall, que significa Buda salta el muro, uh-huh. y que el protagonista es David Yarnov, del Molino de Urdaniz, sí. y en el que han participado otros cocineros navarros como Coldo Rodero, que también nos acompañará hoy en la presentación. Entonces, bueno, pues yo creo que va a ser muy interesante ver a dos cocineros en su película y en el coloquio que habrá después con Iñaki Arrubla.
Qué interesante. Además tenemos Show Cookings, tenemos la food track de Reino Gourmet durante toda la semana. La verdad es que concursos de pinturas, de actividades al aire libre. La verdad es que es una semana repleta de actos.
Sí, la verdad es que sí. Y además parece que el tiempo nos va a respetar, o sea uh-huh. que yo creo que vamos a poder seguir estando en la calle y disfrutando un poco de todas estas actividades que lo que buscan sobre todo es acercar al público más joven y no al tan joven, o sea, a todos los públicos, los productos de Navarra, los productores de Navarra, las figuras de calidad, porque al final Reino Gourmet y Navarra tiene más de 11 figuras de calidad, entre IGPs, DOPs y marcas colectivas, y al final, bueno, pues eso es, está el origen en nuestro mundo rural, en nuestra agricultura, en nuestra ganadería, en nuestros campos, y bueno, y los tenemos que apoyar si queremos que el mundo continúe como está.
Ana, recuérdanos esa web donde podemos ver todos los actos preparados para esta semana.
Bueno, pues es la semanaproductolocal.com y también en reinogourmet.com, que ahí tenemos todos los eventos y todas las actividades.
Pues que vaya muy bien esta décima edición de la Semana del Producto Local, que nos animemos, ¿verdad?, a colaborar en eso nuestra es. Economía, en nuestro bienestar, en nuestra tierra, con esa apuesta por el producto local. Muchísimas gracias, Ana.
Gracias a ti, Fermín, y a ver si nos vemos por allí.
Ahí estaremos. Nos vamos a ir ahora hasta el año 323 antes de Cristo para hablar de Alejandro Magno. Fue el año en el que murió Alejandro Magno. Vamos a hacer un breve recorrido hasta el siglo IV después de Cristo y yo creo que ahí nos vamos a quedar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con Javier Iborra Martínez, nuestro compañero de Diario Navarra, colega y amigo. Pues de otra historia dentro de esta del gran marco de la historia universal, vamos a abrir esta vez una ventana a los enigmas, pero en este caso a los enigmas históricos, enigmas de cosas que se pueden contrastar, ya no tanto esotéricos como los históricos, ¿no? Puramente dichos. Y hoy nos vamos a ceñir un poquito en la figura de Alejandro Magno. Y como digo, pues Alejandro Magno fallecía en el año 323 antes de Cristo. Y ahora ya no nos va a explicar, porque creo que nos vamos a quedar en el siglo IV después de Cristo. Javier Iborra Martínez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Fermín. Bueno, pues había que empezar una nueva temática, ¿no? Después de tu regreso, aprovechando que estás de vuelta por aquí y...
¿Qué ganas tenías de que volviera?
Tenía ganas. No tanto de terminar la serie sobre los indios de Norteamérica, que la verdad es que la he disfrutado mucho. Espero que también los oyentes, pero bueno, ahora empezamos una nueva etapa, como un nuevo curso, como quien diría. Y quería traer pues estos enigmas que a mí pues me parecen que son los más llamativos, los más interesantes. Y que curiosamente siguen sin resolver la mayoría de los que voy a traer. Y uno de ellos es: ¿dónde está la tumba de Alejandro Magno? Pues sí, al siglo IV antes de Cristo hay que irse, porque es allí cuando falleció este grandísimo conquistador, uh-huh. quizá el más grande de la historia. Puede ser debatible, otros dirán Genghis Khan, bueno, hay unos cuantos candidatos, pero desde luego que uno que se convirtió en un mito ya en vida, lo cual es
siempre es complicado, ¿no? Mucho más complicado.
Habiendo vivido poco más de 30 años, un mito en vida, quiso ser siempre todos los políticos y cualquier joven del mundo, digamos, mediterráneo, siempre su figura de referencia durante muchos siglos fue emular a Alejandro Magno en todo, ¿no? En cualquier detalle que se dijera de su vida, pues había que parecerse a él, ¿no? Y bueno, pues para el que no esté muy puesto, aunque algún día más hablaremos sobre Alejandro, pero bueno, podemos hablar que fue discípulo de Aristóteles, que con apenas 20 años, aunque bueno, con las edades, pues también hay que tener en cuenta que era otra época y también todo llegaba antes en aquella época, pues heredó el trono a la muerte de su padre, Filipo II, que fue un gran gobernante. Pero claro, un gran gobernante que quedó ensombrecido por las conquistas de Alejandro Magno y de los macedonios, ¿no? Que conquistaron, pues, primero Grecia, luego Persia, Egipto, incluso parte de la India. Bueno, lo cual, bueno, pues dicho así, pues puede parecernos mucho o poco, pero habría que mirarlo en el mapa y sobre todo entender lo que suponía el Imperio Persa, que no muchos siglos antes había sido, bueno, pues todo un ogro que había ido a las tierras griegas, pues a aplastar como quien aplasta una mosca, ¿no? Y de repente que aquello cayera y bueno, la importancia que tuvo para la historia del Mediterráneo que Macedonia conquistara Egipto, porque ahí se inició la helenización y bueno, y un contacto cultural pues con unas connotaciones o unas consecuencias pues que realmente no somos capaces de calibrar, ¿no? Lo que supuso que el mundo egipcio se abriera a un mundo mucho más cercano como para nosotros como ha sido el griego, ¿no? La verdad es que no, eso es harina de otra costal. La cuestión es que falleció, que otro día será otro enigma, desde luego, cómo murió y de qué murió, si fue de fiebre, de malaria, si fue envenenado. Bueno, la cuestión es que murió en Babilonia, la que había convertido en capital de su imperio, y allí su cadáver fue embalsamado y con la idea de trasladarlo a Macedonia. Era un viaje largo, que además hay un juego de mesa, el Sucesores, que yo tengo y que disfruto muchísimo, en el que uno de los objetivos es llevar un carro fúnebre desde Babilonia hasta Macedonia, y no es fácil. No es fácil.
No tiene pinta, no tiene pinta.
No es fácil. Además, dice que fue colocado en un ataúd de oro, según algunas fuentes, en otras dicen que era de vidrio o de alabastro, que posiblemente luego fue cambiado. La cuestión es que mientras estaba siendo trasladado, pues uno de sus grandes generales, Ptolomeo, que era el que había quedado al gobierno de Egipto, pues interceptó la comitiva y se lo llevó a Alejandría. Se lo llevó, bueno, primero a Menfis y luego a Alejandría. ¿Por qué? Porque con tener la tumba de Alejandro pues era prácticamente tener el poder, ¿no? Era la reliquia definitiva del que era pues el gran hombre del momento, ¿no? Entonces, bueno, pues se supone que estuvo en Menfis y que finalmente fue enterrado en Alejandría, una ciudad que el mismo Alejandro había fundado. Y bueno, pues durante siglos sí que parece que estaba el lugar bueno, pues ubicado, que había un gran mausoleo, que incluso Julio César y Augusto pues que lo visitaron y bueno, pues hay menciones del mausoleo, pero a partir del siglo III después de Cristo, pues la verdad es que no las menciones ya empiezan a escasear y de repente pues nos encontramos con que no tenemos más pistas de qué sucedió con ese mausoleo. Estas curiosidades de la historia, ¿no? Que al final, claro, nosotros pensamos, tenemos una imagen como de que, pero si se sabía dónde estaba, pues habrá mapas o cómo se ha podido perder, cómo se pudo olvidar una cosa tan valiosa. Pues claro, pero estamos hablando de más de 2.000 años de distancia, ¿no? Desde que fue enterrado. Entonces, pues claro, pues eso se perdió, ¿no? Se perdió el recuerdo de dónde estaba. Y entonces, claro, desde entonces han llegado las especulaciones. Entonces, pues se cree que puede estar, que es la teoría más lógica, ¿no? En la propia Alejandría, lo que pasa es que esa ciudad pues ha ido, bueno, pues sufriendo catástrofes, tsunamis, terremotos, propias destrucciones pues de todo tipo y reformas, y entonces pues puede estar enterrado bajo la propia ciudad. O sea, que esté, bueno, como ocurre también pues en muchas ciudades, como en la misma Pamplona aquí, pues cuando se hace un garaje, pues aparece algo, ¿no? Pues porque al final hay una ciudad subterránea que no es más que la que había antes, lo que pasa es que nosotros vivimos encima de la que había antes, ¿no?
Claro.
Bueno, pues esto en lugares como Roma o Alejandría, pues hay que multiplicarlo por exponencialmente, y claro, ahí pues ponerse a buscar pues es complicado, ¿no? Aunque desde luego que es la teoría más lógica. Otra opción sería que estuviera en Siwa, en el oasis de Siwa, que en el desierto de Egipto, que bueno, ahí había un oráculo a Amón, y ahí es donde Alejandro fue proclamado hijo de Zeus, y bueno, tenía unas connotaciones simbólicas que lo podían hacer candidato a ser enterrado allí, aunque también pues hay que pensar que el traslado hasta allí de la tumba pues tampoco sería sencillo. Otros textos medievales apuntaban a Bizancio, la actual Constantinopla, pero claro, en este caso pues sí que parece que era pues un poco por la propia importancia de la ciudad de Bizancio, pues bueno, que ya yo creo que un día ya hablamos aquí de todas las reliquias que tenía Bizancio, que era como una especie de museo de reliquias, pues bueno, pues que tuviera también la de Alejandro, pues podía ser, porque realmente tenía muchísimas reliquias egipcias y de todo el orbe, así que bueno, pues que tuviera una más, pues tampoco se hace extraño, ¿no? Incluso tenía, bueno, griegas, pues hablando de griegos y de persas, pues tenía un tesoro de guerra de la batalla de Platea, ¿no? O sea, imagínate, de Constantinopla, podría estar. Y luego también se cree que pudo haber sido confundido, o bueno, o que la tumba se convirtiera simbólicamente en la tumba de un santo cristiano. Esto ocurría, ¿no? Pues que un templo que era pagano se convertía en cristiano, entonces lo que era la tumba de, en este caso Alejandro, pues podía haberse llamado, pues esta es la tumba de, pues imaginémonos, San Marcos, ¿no? Y, bueno, pues esta es la teoría que en alguna película, incluso de Indiana Jones, pues se nos presenta, ¿no? Y se nos dice que luego pudo ser trasladada esa tumba a Venecia, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que no sabemos dónde está. En 2019 sí que se encontró un sarcófago de granito negro en Alejandría y, bueno, pues causó pues bastante revuelo. Pensaba que podía ser ese y al final no. Al final era... tenía tres momias, sí que eran de época ptolemaica las momias, pero no eran la de Alejandro. Con lo cual, pues bueno, es que también estamos hablando de un lugar en el que la riqueza arqueológica es tan grande que será difícil desentrañar. ¿Y por qué es tan importante saber dónde está? Bueno, pues desde luego pues es un personaje del que todos querríamos saber dónde está la tumba de Alejandro, pero también, además, si se encuentra la tumba y se encontrara la momia o el cuerpo embalsamado, pues bueno, podríamos quizás saber cómo murió y de qué murió, ¿no? Claro. Lo cual resolvería dos enigmas históricos
en uno.
De un pulmonazo. Claro.
¿Se sigue buscando la tumba?
Bueno, claro, imagínate el que la encuentre. El que la encuentre. Tiene el documental definitivo, ¿no?
Claro.
Abriría telediario, o sea, esto sin duda. Yo creo que no se va a encontrar, o es difícil, porque claro... no, lo que hay en Alejandría es muy difícil de excavar, además es una ciudad habitada, quiero decir que no es una excavación que esté en un lugar que puedes, puedes decir, oye, pues le metemos horas pero lo encontramos. Aquí no, aquí hay que conseguir permisos, es muy complicado, ¿no? Y tampoco se sabe exactamente dónde buscar, entonces pues en una ciudad inmensa como es Alejandría pues realmente es difícil, y eso en el caso de que estuviera allí, que ya digo que hay otras teorías que apuntan a otras latitudes.
Bueno, pues veremos si alguna vez vemos resuelto este enigma. Javier Iborra, continuamos hablando de enigmas el lunes que viene.
Hasta la próxima.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Es lunes 6 de octubre, estamos ya en otoño, estamos viviendo unos cambios de temperatura, unos cambios de tiempo propios del otoño, propios de octubre. La semana pasada alcanzamos los 24, 25, incluso 26 grados de máxima aquí en Pamplona, en la Ribera fueron más. Sin embargo, ayer domingo vimos cómo las temperaturas caían, se desplomaban sobre todo las máximas hasta los 15 grados y además con aire norte y con lluvia, pues aún la sensación era más fresca. Sin embargo, pues ya ven que hoy otra vez han vuelto a subir las temperaturas, las máximas se sitúan en 23 grados, mañana llegarán a 26, repito, aquí en Pamplona, y durante la semana rondarán los 20, 22 o incluso los 24 el fin de semana. Estamos en una estación en la que los cambios de temperatura y, por tanto, los cambios de tiempo son habituales. Pero, ¿cómo afecta esto a nuestro cuerpo? Pues afecta de manera directa, ¿eh? Nuestro sistema inmunológico puede verse afectado y, por tanto, puede provocarnos infecciones y que estemos más indefensos ante los virus. Pero, ¿solo nos afectan esos? ¿Solo nos afectan esas infecciones respiratorias? Pues nos lo explica Javier Bartolomé, médico de atención primaria, y atentos, porque nos afecta a más.
Que el frío produce más dolores articulares. Y si a eso le sumamos que aquellas personas que tienen patologías cardíacas, como puede ser gente que tenga la tensión arterial elevada, gente que tenga el corazón con dificultades, o que tengan cardiopatía isquémica, o hayan padecido infartos, van a tener más riesgo. Por dos mecanismos, vamos a tener menos oxígeno en la sangre y además el frío nos constriñe los vasos.
Además, con la vuelta al cole, los más pequeños son más vulnerables a los virus, todos pasamos más horas encerrados que al aire libre y, por tanto, hay más propagación de estos virus. Una época propicia para estas infecciones de virus y virus. Pero no olvidemos que nos ha dicho el doctor Javier Bartolomé que también hay otro tipo de afecciones como pues a las articulaciones o a las personas que tengan problemas de corazón. Y el propio Javier Bartolomé pues nos ha dado una serie de consejos. ¿Cómo podemos prepararnos o cómo podemos prevenirnos del frío? Pues la verdad es que es bien sencillo.
Abrigarnos, no nos va a quedar más remedio. Es decir, siempre decimos que en Navarra, siempre los navarros llevamos una chaquetica por si refresca. Bueno, pues evidentemente llevarla, porque el principal tratamiento para el frío es el calor, ¿vale? Evitar las horas de más intenso frío, sobre todo las personas que tengan más enfermedades, ¿vale?
Asegurado que evidentemente hay que llevar ropa de entretiempo, ropa que sea fácil de quitar y poner, porque pues si uno sale a la calle temprano puede estar con 10 grados, pero si luego está al mediodía paseando, pues va a estar con 23, 24 grados y evidentemente habrá que ir quitando y poniendo capas según el frío que uno tenga, que uno sienta. El propio Javier Bartolomé ha asegurado que efectivamente esto es habitual, tanto en primavera como en otoño, en la parte del mundo, en la zona del mundo en la que vivimos. Y ha deseado, por cierto, que sigamos teniendo cuatro estaciones, De lo contrario, tendríamos otros problemas que quién sabe si más graves o cuando menos problemas a los que estaremos menos acostumbrados. La 1:54, escuchas Mediodía Cope, saludos de Fermín Astray.
Salud y bienestar, la ventana natural.
Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde?
La ventana natural.
Chimenorte, especialistas en conductos, accesorios y soluciones para instalaciones de chimeneas.
Chimenorte, amplia variedad de equipos de leña y pellet, especialistas en instalaciones de biomasa, servicio al particular y al profesional.
Este invierno en tu casa, calor de hogar con Chimenorte. Chimenorte, en Polígono Noain Esquiroz, calle Z34, frente a Transportes Segur y a un kilómetro del aeropuerto. Y en chimenorte.com.
Academia de Arte Laura González, Alimentación Virginia, Berlín Moda, Ciclos Martín, Federópticos, Central Riezu, Ferretería Iturrama, Jamones Romero, Talleres La Llana, Óptica Iturrama, Samoa Peques, Sala de Celebraciones, Pasatiempos, Herbodietética Bétula, Agencia de Comunicación La Barba, Doctora Sinclair, Farmacia Celia de la Merced, Visualize. Iturrama es igual a comercio. Organiza Asociación de Comerciantes de Iturrama. Actuación subvencionada por el Ayuntamiento de Pamplona.
Este otoño disfruta de la lluvia en tu tienda Cenor. Llévate ahora nuestra secadora Whirlpool de 9 kilos con la nueva clasificación energética C, bomba de calor, 13 programas y motor inverter por solo 549 euros. Este otoño disfruta de la lluvia en Cenor, tu tienda de confianza.
Vuelve la Semana de la Cazuelica y su maridaje con vinos DEO de Navarra, organizada por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra.
Acércate hasta el domingo 12 de octubre a cualquiera de los 41 establecimientos participantes y disfruta de las mejores cazuelicas tradicionales acompañadas de los vinos DEO Navarra.
Más información en semanadelacazuelica.com. Comprometidos con la accesibilidad y la sostenibilidad.
Subvenciona Gobierno de Navarra. Proyecto realizado con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona.
Queso.
Pimiento.
Chistorra.
Vino.
Aceite.
décima semana del producto local.
Venta directa, catas, concurso de pintura, show cooking, actividades infantiles, cine.
Ven a la Plaza del Castillo del 9 al 12 de octubre y llévate producto de aquí.
Organizan Intia Reino Gourmet y Ayuntamiento de Pamplona.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es. Murprotec.
La Semana del Producto Local cumple su décima edición. Desde hoy hasta el 12 de octubre va a estar en la Plaza del Castillo de Pamplona. Ese será el escenario de una gran feria del producto local gracias a Intia Reino Gourmet y el Ayuntamiento de Pamplona. Este es uno de los grandes escaparates, sin duda ninguna, de los alimentos y de los productos de calidad y de cercanía de la comunidad foral. En Pamplona se reunirán cerca de medio centenar de productores locales que mostrarán su producto y realizarán ventas de forma directa al consumidor. La feria empieza el jueves, aunque desde hoy ya hay actos previstos para toda la semana. La iniciativa también combinará catas, concursos de pintura, actividades infantiles, show cookings, degustación con productos locales. Además, también estará la Track Food, la food track de Reino Gourmet. Ana Irurita es técnico de Intia Reino Gourmet.
Disfrutando un poco de todas estas actividades que lo que buscan sobre todo es acercar al público más joven y no al tan joven, o sea, a todos los públicos, los productos de Navarra, los productores de Navarra, las figuras de calidad, porque al final Reino Gourmet y Navarra tienen más de 11 figuras de calidad, entre IGPs, DOPs y marcas colectivas, y al final, bueno, pues eso es, bueno, está el origen en nuestro mundo rural, en nuestra agricultura, en nuestra ganadería, en nuestros campos.
Desde hoy, repito, hasta el 12 de octubre. Más información pueden encontrarla en semanadelproductolocal.com. Y hablamos ahora de deporte con Alberto Sanz. Nos vamos a hablar de la Copa del Rey. Tenemos rival de la Mutilvera, Alberto Sanz.
Tenemos rivales de los tres equipos navarros que están en esta
ronda. Nos gustan
de
la Mutilvera, ¿eh?
De la Copa del Rey. Ya sabes que en torno a la semana del 29 de octubre se va a disputar esta ronda copera. Osasuna ya tiene rival, que no es nada más ni nada menos que el Sant Jordi, que es el equipo que eliminó al Lumbier este pasado en esta ronda anterior.
Al Lourdes.
Al Lourdes, que se podrá vengar, en este caso, el conjunto rojillo por eliminación del otro equipo navarro. Tenemos que hablar también del Valle de Hues, que va a jugar en casa contra la Andorra de Gerard Piqué. Anda. Otra eliminatoria muy chula. Y también va a recibir la Mutilvera al Zaragoza de Gaby. La verdad es que esto de los enfrentamientos divididos en sectores tiene su puntillo.
Sí, porque bueno, pues al final hay cierta, ¿no?, rivalidad.
Sí, rivalidad o amistad, depende, sí, en qué caso. Es verdad que el Andorra y el Sant Jordi se nos quedan un poquito lejos, sí, pero bueno.
Oye, Zaragoza, ¿no?
Zaragoza, Logroñés. Hay equipos en la zona que siempre molan, así que ya sabes que van a visitar Navarra el Andorra de Piqué, el Zaragoza de Gavi y que Osasuna tendría que visitar tierras catalanas.
Bueno, ¿sabremos pronto fechas exactas?
Todavía no se sabe, se sabe que es la semana esa del 29 de octubre, pero todavía el día concreto y la hora todavía no, pero intentaremos ir, que son partidos bueno, muy chulos.
A las 3 y 25 te escuchamos.
Y hablamos de Osasuna y su victoria contra el Getafe.
Venga, un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Continúa la información aquí en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.